Uso la palabra profundos, no quiero decir necesariamente un pasaje difícil, hermano, pero sí, obviamente, un pasaje que requiere que le estudiemos y que requiere que le saquemos lo más que podamos, que aprovechemos a su máximo, hermanos, este pasaje. Y es una parte de la escritura, unos versículos que nos hablan, hermano, acerca de lo que había en el corazón de Dios en el momento en el que Él estaba tomando la decisión y teniendo la actitud para venir a nosotros y salvarnos precisamente. Empezamos estudiando, hermanos, hace 2 semanas acerca de quién es este hombre Jesús. Todo mundo sabe, bueno, la mayoría, no todo mundo, pero la mayoría de la población de este planeta sabe que hubo un hombre que se llamó Jesús de Nazaret, que vivió aproximadamente hace 2000 años, según nuestro calendario, hace 2002 años, ¿verdad? Nació allá en Belén, en Palestina, en la tierra de Judea, en la tierra santa, allá donde está Israel ahora. Vivió entre nosotros y de alguna extraña manera ese hombre terminó muriendo en una cruz, con una de las muertes más crueles que el hombre ha desarrollado como penas capitales. Y ese hombre murió hace 2000 años. Mucha gente hoy tiene su imagen colgada, a lo mejor en una cadena. Mucha gente tiene su imagen en una escultura en la pared en su casa. Otros hacen la señal de una cruz en su cuerpo cuando van pasando frente a un edificio. Otros más se llaman cristianos y dicen que creen en el Señor Jesús, pero hicimos hace 2 semanas la pregunta: ¿quién es este hombre? ¿Quién es? Y la respuesta la encontramos en la Escritura de una manera muy simple, muy categórica, que la Biblia nos declara que Jesús de Nazaret, ese hombre que era el hijo del carpintero, es Dios, Dios mismo, porque Él es el Mesías. ¿Se acuerda usted qué quiere decir Mesías? Dígame un sinónimo de Mesías. Cristo, ungido. Eso es lo que quiere decir la palabra, y claro, es el Salvador del mundo. Entonces, la conclusión que sacamos estudiando la Biblia, yo no le traté a usted de convencer de nada. Yo no le dije, Cristo es el Señor, ¿verdad? O Jesús es el Cristo. Usted y yo tomamos tiempo en la Escritura, yendo a algunos pasajes, unos muy, muy extraños, para concluir quién era este hombre. Y la conclusión inevitable, hermano, que usted saca si estudia la Biblia, es que Jesús de Nazaret es el Cristo. Y el Cristo es Dios en la carne. ¿Estamos de acuerdo? El Cristo es Dios en la carne. Empezamos a estudiar Filipenses capítulo 2, verso 5. Quiero que lo vea para que retomemos a partir de allí. Dice: haya pues en vosotros, está diciendo Pablo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Note cómo lo llama: Cristo Jesús. Ya vimos que no es lo mismo. Yo puedo ser Jesús sin ser el Cristo. ¿Alguien de aquí se llama Jesús? ¿Alguien de aquí se llama Salvador? Emmanuel, Josué, Yeshua, nadie, José, claro, Josué, nadie. Bueno, todos esos son nombres que es Jesús. Jesús quiere decir Salvador. Pero aquí el punto es de que nadie de ustedes puede decir que es el Cristo, ¿o sí? ¿Alguien de ustedes? Nadie, si no tendríamos que matarlo por ahí en algo, no sé, colgarlo. Y tenía usted haber nacido de una virgen y haber nacido allá en Belén y un montón de cosas, ¿no? Pero nadie de nosotros es el Cristo, nada más hay uno. Y ese Cristo se llama, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre propio? Jesús. Por eso dice Pablo, hay en vosotros es sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Ahí está la primera cosa que nosotros vimos, siendo en forma de Dios. Lo que empezamos a estudiar después, hermanos, es de que de la persona de la que nosotros estamos hablando aquí es de Dios. Y vamos a aprender que Él, hermanos, tomó un viaje de 7 pasos, 7 etapas para llegar a ser, hermanos, el Salvador del mundo. La semana pasada estudiamos solamente la primera etapa, el primer paso que nuestro Dios dio para poder venir a salvarnos. Y lo encuentra usted en la primera frasecita del versículo 6, segunda, disculpe, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué hizo? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y aprendíamos que lo primero que tenemos ahí, hermanos, es una actitud. No se aferró. Siendo el mismísimo Dios, hermanos, no estimó el ser igual a Dios como algo de lo que tenía que agarrarse fuertemente. Platicábamos cómo quizás el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban platicando el plan de la redención y diciendo, bueno, el hombre está en problemas serios. Si el hombre se queda en esa situación, va a ir al infierno. Tenemos que condenarle porque nuestra ley, nuestra naturaleza, así lo dice. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué hacemos? Y allá en la eternidad, el Padre y el Hijo platicaron, bueno, para salvarlos, se tiene que pagar su deuda. Porque pecaron, alguien tiene que pagar su deuda. O sea, alguien tiene que morir. Y si fuera uno de ellos, no se podría, porque ellos son pecadores. Tiene que ser alguien que no haya sido pecador. Y entonces buscaron, y me imagino al Padre y al Espíritu Santo se le quedaron viendo al Hijo. Dijeron, tenemos una idea. Hablo esto con respeto, obviamente. Tenemos una idea. Tendrías, si queremos salvar al hombre, tendrías que hacerte como uno de ellos. Y hermanos, esta palabra que leemos ahí nos indica que cuando a Jesús se le presentó esta posibilidad, él no dijo, ¿qué? ¿Y dejar mi condición de Dios? Jamás. Él no dijo eso. Dice la Biblia que no estimó el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Estuvo dispuesto, hermanos, a soltar aquello que tenía allá en la gloria, hermanos. Y eso nos enseña la actitud de humildad. Esta primera cosa que ustedes tienen aquí no es nada más, hermanos, que una actitud. La actitud. Y aprendíamos, ¿no?, cómo nosotros a veces somos demasiado aferrados, demasiado agarrados. No estamos dispuestos a dejar absolutamente nada con tal de hacer cosas para Dios. Y esa era la lección que nos daba la Biblia la semana pasada. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Mi intención es avanzar uno o dos o tres o cuatro, los que podamos, en los pasos que Jesús va a ir dando, hermano, para venir a salvarte. Vamos a imaginarnos que Él, claro, Él es Dios y está hasta allá arriba, en lo más alto que nadie puede ni ha podido estar, hasta, leíamos, el tercer cielo. Y tú y yo estamos, hermanos, hasta abajo, en un pozo de lodo, de donde Dios tiene que venir a salvarnos. El primer paso que Él dio, el primer escalón, fue no aferrarse, no estimar a ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. ¿Cuál es el segundo paso? Ustedes lo tienen en su Biblia. Dice, no estimó a ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Versículo 7, ¿qué hizo? Sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Y esto, hermanos, es nada menos que una acción. Tenía una actitud y a esa actitud no se quedó nada más en, bueno, estoy dispuesto, pero no hizo nada. Noten lo que hizo. Estuvo dispuesto, hermano, y tomó precisamente, inmediatamente, una acción. ¿Qué quiere decir se despojó a sí mismo? Ustedes indíquenme, hermanos, ¿qué entienden por la palabra despojar? Hoy en día existe esa palabra y se usa. Vamos a realizar un despojo. ¿Qué es eso? Quitar, ¿qué más? Abandonar, deshacerse de. ¿Qué más es despojar? Despojar. Renunciar, dejar. Muy bien. Y noten esto, hermanos. Lo que vemos aquí es que Él se quitó algo. ¿De acuerdo? No se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó. O sea, Jesús se quitó algo. El Hijo de Dios se quitó algo. Y entonces empiezan las preguntas. ¿Qué se quitó? ¿De qué se despojó? Y empezamos a pensar, a ver, ¿de qué se despojaría nuestro Señor? El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que ya vimos que es Dios, no es menos Dios que el Padre, ni más Dios que el Padre, ni menos Dios que el Espíritu, ni más Dios que el Espíritu. Es igual, es Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es igual a Dios, no es más ni es menos. ¿De acuerdo? ¿De qué se despojó? Y entonces muchos, a través de los años y de la historia, han dicho una cantidad de barbaridades Bueno, de lo que Jesús se despojó, o de lo que el Hijo se despojó, fue de su divinidad. Agarró su divinidad, la puso a un lado y bajó a la tierra. Entonces, si eso hubiera sido así, ¿Jesús de Nazaret habría sido Dios? No. Pero la Biblia nos enseña que Jesús de Nazaret era Dios en la carne. Entonces la pregunta es, ¿de qué se despojó? ¿Qué se quitó? La respuesta obviamente la encontramos en la Biblia. Yo le podría dar mis ideas, ¿verdad? Pero vamos a la Escritura. Vamos a empezar buscando Juan. No pierda por favor Filipenses, ponga su separador en Filipenses y vamos a empezar un recorrido. Y lo voy a invitar a Juan. Busque el Evangelio de Juan y encuentre el capítulo 17. Les voy a pedir que se ayuden, hermanos. Tenemos personas, gracias a Dios, que están aprendiendo a manejar su Biblia. Y ustedes les van a ayudar. Juan capítulo 17. Antes de leer esto, necesito, hermanos, que ustedes y yo notemos algo interesante aquí. Espero no hacerlo bolas con lo que le voy a comentar. En la Biblia existen, bueno, en la Biblia y en nuestro lenguaje en español también, existen tres voces para los verbos, ¿ok? Tres voces. Esto lo hemos dicho antes. Hay una voz que se llama activa, otra voz se llama media y otra voz se llama pasiva, ¿ok? Ahora, a lo mejor usted dice, yo no entiendo nada, no sé qué. Vamos por partes, ¿de acuerdo? Vamos a poner un ejemplo aquí. Pásale, Israel, con todo y plumón. Pásale para acá. Aquí está mi hermano Israel, ¿ok? Aquí estoy yo, claro. Ahora, voz activa se aplica a un verbo. Vamos a suponer el verbo golpear, ¿de acuerdo? Si es voz activa, es yo golpeo, ¿cierto? Voz activa, yo soy el activo, yo golpeo. Si es voz media, es yo me golpeo a mí mismo. Estoy loco, ¿verdad? Entonces yo me golpeo a mí mismo. Si es voz pasiva, no es él me golpea, porque ya cambiamos de ver, ya cambiamos la persona, es yo soy golpeado. ¿Sí? Sí está claro. No puede ser él o puede ser otra persona, pero es yo soy golpeado, no lo vamos a practicar. ¿Okay? Pero es yo soy golpeado. Yo golpeo es voz activa, voz media es yo me golpeo a mí mismo y voz pasiva es yo soy golpeado por otra persona, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ustedes, gracias. Ustedes pueden aplicarlo a lo que quieran. Voz activa, voz media y voz pasiva. La pregunta es, cuando ustedes leen la frase en Filipenses que dice esto, ¿qué voz es? ¿Es voz media? O sea, ¿él se lo hizo a sí mismo o se lo hicieron? Se lo hizo a sí mismo. Entonces, lo que le quitaron a Jesús, ¿se lo robaron o él lo dejó? ¿Qué les dice eso, hermanos? ¿Qué les dice eso? Voz media. Él se lo hizo. Nadie le robó lo que tenía. Él se despojó. ¿De qué se despojó? Juan 17 nos da la respuesta. Y van a ver qué cosas tan interesantes vamos a aprender aquí. Juan 17, vamos a leer versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, fíjense, dijo, Padre, la hora ha llegado. Noten, glorifica. Atención con esa palabrita, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, atención aquí, está orando al Padre y le dice, papá, ya acabé. La obra que me diste, ya la terminé. Ahora, ya sabemos a qué se refiere, a el entrenamiento de 12 discípulos, no a la cruz todavía, sino al entrenamiento de 12. Pasó 3 años y medio con ellos, los moldeó, los aporreó, los acarició y terminó formando 12 como él, 11, ¿no? Un Judas, pero 11 como él. Y dijo, papá, ya acabé. Y vean lo que le pide en el versículo 5. Vean eso. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Esa gloria la traía Jesús cuando estaba caminando? ¿De qué se despojó? De su gloria. Lo que tenemos aquí, hermanos, es al Rey en su trono, en su majestad, con millones de ángeles a sus lados. ¿Y saben qué hace? Agarra su corona. No llegan ni lo arrestan ni se la quitan. Agarra su corona a él, con la actitud de humildad, la quita, la pone sobre el trono, quita su capa y baja y se despoja de su gloria, hermanos. Él solo, nadie se la arrebató, nadie se la quitó. Él mismo tomó esa decisión y dejó algo, una acción. Y hermanos, nos enseña cómo nosotros a veces, de tan agarrados que somos con las cosas, ¿verdad?, no nos queremos despojar de nada, hermanos. Queremos que todo nos salga gratis, que todo sea fácil. Hermanos, nunca la vida cristiana es así. Siempre Dios te da muchas cosas, pero te pide muchas a cambio. Muchas a cambio. Se me ocurre a veces, de tantas cosas que Dios nos pide, generalmente las que nos pide son cosas que nos hacen daño. Cierta ocasión estaba Pablo, mi bebito, ahí en la casa, y alcanzó a levantar la mano a la mesa y agarró un cuchillo. Y no sabes tú si brincarle, ¿verdad?, y hacerle una tacleada y arrebatarle el cuchillo con manita de goji, o decirle, ven, ven, y te lo cambio. Pero, o sea, uno no sabe cómo reaccionar. Entonces me quedé medio helado y me vio y empezó a mover sus manos con el cuchillo, y tuve que hacer la táctica del chicle, ¿no? Mira, Pablo, un chicle. Y entonces desviar su atención y darle ese chicle para que él me diera el cuchillo. Si él no me hubiera querido dar eso, no lo hubiera querido soltar, se hace daño. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros no queremos soltar a veces cosas que nos están matando a nosotros mismos. Y Dios nos las pide y nos las pide y la jala, pero yo no me quiero despojar. ¿Por qué? Porque no soy humilde, estoy bien aferrado a eso. Quiero que vean Juan ahí mismo, pero vayan atrás al capítulo 6, por favor. Capítulo 6 de Juan. Y busquen al final, casi llegando al 7, es un capítulo muy, muy largo. Y quiero que vean el versículo 60. Juan 6, 60. ¿Qué es lo que dejó Jesús? La gloria. Dice el 60, al oírlas, muchos de sus discípulos, o sea, las palabras que dijo, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, están diciendo, no, hombre, tú te pasas, estás hablándoles muy duro, se te van a asustar. ¿Cómo de que si no quieren seguirme que se regresen? ¿Cómo de que hablarles de que el Hijo del Hombre es el pan que da vida? Y cálmate, Jesús, estás hablándoles muy fuerte. Entonces vean lo que les contesta. 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dice, ¿esto les ofende? Ahora deténganse en esa pregunta y piensen, ¿les ofende cómo les estoy hablando, diciéndoles que yo soy Dios? Nada más porque les estoy diciendo con mis palabras que yo soy Dios, ¿eso les ofende? Segunda pregunta, versículo 62, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Está diciendo, se les iba a caer la cabeza, se iban a desmayar, se iba a dar el patatús. Si con lo que les estoy diciendo se asustan, que si vieran dónde estaba, que si lograran ver y entender en dónde estaba. Hay otro pasaje que quiero leerles, no lo busquen, si están tomando notas, está en Timoteo. Primera Timoteo, no es necesario que lo busquen, nada más quiero que lo escuchen con atención. Dice la Biblia, hablando de Dios, el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, y escuchen esto, que habita en luz inaccesible. Eso nos da una idea de que si pudiéramos ver a Dios, ¿qué veríamos? Nada. Una luz, hermanos, increíble. Una luz inaccesible, dice la Biblia, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y es interesante, ¿se acuerda cuando Jesús, después de ser glorificado, ya resucitado y glorificado, se le aparece a Pablo? ¿Qué ve Pablo? Era mediodía, y una luz, dice, que sobrepasaba el resplandor del sol, dejó ciego a Pablo por 3 días. ¿Qué dejó Jesús? ¿Qué dejó el Hijo cuando Él viene a la tierra para buscarnos, hermanos, precisamente su gloria? Cuando vemos esto, no sé si usted ha entendido un pasaje de la Biblia que vamos a ver ahora, pero cuando vemos esto, vamos a leer un pasaje que va a entender usted muy fácil, Mateo 17. Este pasaje también los pastores se han peleado y han dicho, pues cómo está el asunto aquí, ¿verdad? Y es una contradicción, y empiezan a discutir, o empezamos en algún momento, y sin entender la Biblia. Busquen Mateo 16. Si tienen el 17, hermanos, váyanse unos versículos atrás, y quiero que vean, por ejemplo, Mateo 16:27. Vean lo que le dice Jesús a los discípulos: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria, y está otra vez, de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué estamos aprendiendo? Esta primera venida vino con gloria. No, la segunda venida, hermanos, va a venir en gloria. Y cuidado, hermanos. Versículo 28, vean lo que les dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. ¿Con quién está hablando? Con sus discípulos. Algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y entonces empezamos a discutir, pero a ver, ¿cómo está el asunto? Si ya Juan se murió y todos los apóstoles se murieron y el Señor no ha venido. Entonces eso es una contradicción, porque Jesús dijo, algunos que están aquí no van a morirse antes, dice, que vean la gloria del Señor. Y empezamos, ¿cómo está ese rollo? ¿Cómo? Y empiezan a decir, no, es que él se refería a otra cosa. Y mira, pero la respuesta, hermanos, es tan sencilla. Si usted sigue leyendo y no se va con la finta del capítulo 17 y donde dice la transfiguración, va a encontrar la respuesta. Jesús les dice, miren, de cierto les digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, ¿se fija? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, algunos de los que están aquí. Pedro, Jacobo y Juan, ¿a dónde los llevó? Aparte, a un monte alto, ¿y qué dice su versículo 2? Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blanco como la luz. Allí está lo que les dijo, que habría algunos que antes de morir verían al Hijo del Hombre en su reino. ¿Cómo era en su reino? Lleno de gloria, de luz, de majestad, y les permitió a esos tres un retrato, hermanos, ver una fotografía en vivo de cómo era él antes de venir aquí y cómo fue y cómo es ahora, en ese instante. Mientras yo hablo, Jesús no está en humillación, Jesús en ese instante está en gloria, hermanos, esperando, ¿verdad?, venir por nosotros. Pero Él está en gloria. Entonces la pregunta aquí es, ¿de qué se despojó? De eso que nosotros estamos viendo, y les muestra en un instante, ¿verdad?, ahí su majestad. Ahora, muchas preguntas. Versículo 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías. Usted es inteligente. ¿Qué ve ahí? Moisés y Elías. ¿Qué ve ahí, hermano? En Moisés, usted ve al pueblo judío. Elías, ¿cómo murió Elías? No murió. Fue arrebatado. Está el Señor Jesús con el pueblo de Israel, a quien Él ha venido a salvar, y su iglesia, que es arrebatada. Ese es el reino. Y les da una fotografía exacta de lo que es el reino. Pedro, como yo, no entendió. Y Pedro le dice, oye, Señor, qué bueno que estamos aquí. Si quieres, hacemos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice la Biblia que ni sabía lo que hablaba el pobre, ¿no? Pero vieron su gloria, hablaron con él, llegaron ángeles también y otras cosas. Pero quiero que vean nada más el versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Fija qué interesante es esto, hermanos. Una nube de luz y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. El mismo Padre, hermanos, se mostró y se presentó en ese lugar. Es algo impresionante lo que estamos viendo. Jesús dijo: ¿quieren ver un retrato del reino? Y dice la Biblia que se transfigura como el sol, vestido de luz, Elías y Moisés. Y una nube de luz con la voz del Padre diciendo: este es mi hijo, escúchenlo a él, este es mi hijo. Esa es, hermanos, la figura del reino. ¿Entiende usted entonces ahora, hermano, de qué se despojó Jesús? No se despojó de su divinidad. Él siguió siempre siendo Dios. Lo que dejó fue su corona. Lo que dejó fue su capa, hermano, su manto sagrado, ¿no? Bueno, no el manto sagrado que tienen ahí adorando, sino su manto, ¿verdad? De rey, los dejó a un lado. Y me impresiona a veces cómo a nosotros los hombres nos duele tanto, hermanos, despojarnos de un título. De un título, hermano. Un título. Licenciado fulano. Y si te digo fulano, no, soy licenciado fulano. El título, queremos mantener el título, ¿verdad? O queremos mantener la posición delante de la gente. ¿Cómo, hermano, cómo te sientes cuando te hablan de tú y no estás acostumbrado? Es que a mí siempre me han dicho señor Sicilia. Y llegó este y me dijo: oye, tú, Alex. Y, ¡blasfemo! Casi mando a alguien que lo bofetee. Hermanos, estamos tan apegados al título, al grado que tenemos, a la posición, sea chica o sea grande, ¿eh? Estamos tan... Si trabajo para otro, digo, yo trabajo para el Señor y nos subimos. Yo trabajo en este lugar, yo tengo esta preparación o esta capacidad o tengo esta edad. Y hermanos, no estamos dispuestos a despojarnos de nada, especialmente nuestras coronitas de papel que tenemos, nuestras coronitas de corcholata. Y andamos como reyes, como si fuéramos los grandes reyes, con nuestras coronitas de corcholata y nuestros cetros de popote. Pero eso sí, bien aferrados a esas cosas, a tu inteligencia, a si estás guapo o guapa, hasta caminas así como modelo. Y... cuidado, hermanos. La primera actitud que Jesús mostró fue una actitud de humildad. Pero seguido a esa actitud, él tuvo, hermanos, una acción. ¿Qué hizo? Agarró y su gloria, su luz, su vestido de luz, hermanos, se lo quitó. No se lo quitaron, él se lo quita. ¿Se fija cuál fue el segundo paso para venir a buscarle a usted? Dejó su gloria. Y ponemos a pensar, y a veces nosotros no queremos dejar, hermanos, ni nuestras comodidades, ¿no? Ay, es que está bien calentita la cama ahorita, ¿verdad? Y prendemos la tele y está un programa ahí, ya son las 10:15 el domingo, y ay, ¿nos levantamos o no nos levantamos? No, no hay que despojarnos de esta nuestra gloria, ¿verdad? Aquí hay que, estamos bien. Y, hermanos, híjole, no estoy diciendo que usted tiene que sufrir a fuerzas. Lo que estoy diciendo es de que con una actitud de humildad, hermanos, se debe de convertir en acciones, en disposición a pagar un precio, a dejar algo. Siempre hay que dejar algo. ¿Sabe usted que no hay nada gratis? Nada, hermano. Nada, nada. Si yo le regalo a usted algo, usted tiene... Yo le digo, hermanos, tengo ahí 50 kilos de azúcar para ustedes. Tiene que pararse y venir y agarrarlo. ¿Le cuesta algo? Tiene que dejar su asiento cómodo, calientito, y pararse y venir por él. Hay que dejar algo para tener algo más, y lo que él hizo fue precisamente eso. Ahora, para ver el tercer paso, vamos a hacer algo. Usted ve en su versículo, regrese a Filipenses, a Filipenses 2, y usted va a ver algo aquí. En la secuencia que tenemos de los textos, vamos a encontrar, hermanos, lo siguiente. Dice el versículo 7: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nada más para objeto de estudio, vamos a invertir esas dos cosas. La última frase del versículo 7 es hecho semejante a los hombres. Y esa es la que vamos a poner aquí, hermanos, en tercer lugar. ¿Para qué? Simplemente para ver la secuencia de arriba abajo. Está bien como está en su Biblia, pero para estudio, para que usted se pueda acordar más fácil, ¿qué hizo primero? Se despojó. Segundo, perdón, primero, ¿qué hizo? No se aferró, se humilló. Segundo, se despojó. Tercero, ahí lo tiene usted, al final se hizo semejante a los hombres. Vamos a ponerle, se hizo hombre. Entonces, piense, este Dios, vean lo que estamos diciendo, este Dios en el cuando usted piensa, cuando dice Dios, ese Dios, mire hasta dónde va ya. No bastó con dejar su gloria, no bastó con no aferrarse al ser igual a Dios, no bastó con abandonar la luz y la gloria y la majestad en la que vivía. Vino y se hizo un hombre. Y entonces nosotros empezamos a pensar, hermanos, ¿qué significa eso? Después de quitarse la capa, nos enseña Juan capítulo 1 qué fue precisamente lo que sucedió. Esto, hermanos, le voy a pedir que me siga, ponga su atención en lo que vamos a ver. Juan capítulo número 1 nos enseña qué es lo que pasó. Juan 1:1. En el principio, ayúdense a encontrarlo, hermanos, Juan 1:1, el Evangelio de Juan, no es primera de Juan. Es el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Sáltense al versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía. Wow, entonces no sé si pudiéramos dibujar aquí el asunto, pero vamos a suponer que acá está el tercer cielo, hermano. El tercer cielo, la gloria de Dios, allá vive Dios, ok. Está con luz. Yo no sé, hermanos, qué hay ahí. ¿Por qué? Porque Pablo nos dijo que ahí hay cosas que inefables, o sea que no les puedo decir, ¿de acuerdo? Ni sé, pero si supiera no les podría decir porque son inefables. Entonces, aquí está la majestad, la gloria. Se da el plan y Jesús dice, yo no me aferro a eso, no me aferro. Pero aparte, hermanos, esa gloria que tenía ahí se despoja. Y nosotros que estamos acá, hermanos, en el mundo, dice la Biblia que la luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pónganse a pensar en eso. Carol Boitila, el Papa Juan Pablo II va a venir a México y están gastando toneladas de dinero, están cambiando, ahora sí, pintando todo, están purificando a los sacerdotes de la Iglesia Católica, sacando a todos los chuecos, ¿verdad? Están arreglando todo, están haciendo boletos que para seleccionar a la gente que va. Pero hermanos, ¿cómo se siente? Si usted no fuera cristiano, ¿cómo se siente México? Porque lo visita este señor. Privilegiado. ¿Cuál es? ¿Qué visita va? ¿Cuarta o quinta? ¡Quinta visita! ¡Oh! ¿A quién lo ha visitado tanto? Nadie más que al Vaticano, porque ahí vive. Pero deberías sentirte privilegiado de que viene alguien de esa talla a vernos a México. ¿Y qué tan privilegiados nos sentimos, hermanos, verdad? O se sienten que hasta barren los patios y van a tener todo limpiecito cuando este señor llegue. El presidente de nuestro país cambia su agenda y su itinerario basado en lo que él hace. Y nosotros leemos Filipenses 2, leemos Juan capítulo 1, que nos enseña que él, la luz que alumbra a todo hombre, venía a este mundo y decimos, ah, ok. O sea que vino, ah, ok. Qué bueno. ¿Cómo le fue? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? No nos cae el 20. Por eso le decía que si no entendíamos esta parte, ¿se acuerda? Por eso ocupé todo un domingo para hablar de esto. Porque si no lo entendemos, ¿qué significado tiene esto? Nada. ¿Se hizo hombre? Pues yo soy hombre. ¿Qué hay de mérito ahí? Mucho. Lea el versículo adelante ahí, el versículo número 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Se fija? Ese Verbo fue hecho carne, hermano, y habitó entre nosotros. Dice el paréntesis, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, ¿Qué pasaría si yo le digo a usted hoy, Julio, que es 13, 14, ¿verdad? 14. Si yo le digo a usted, feliz Navidad. Pastor, pobrecito, ¿no? El café, ese café algo tenía. Sí, el cerebro como que no funciona bien. Hermano, ¿sabe qué se celebra en la Navidad? Sí, hermano, el arbolito. ¿Sabe qué se celebra en Navidad? Sí, hermano, Santa Claus. ¿Sabe qué se celebra en Navidad? Las posadas, hermano. El ponche. ¿Qué se celebra en Navidad? Esto precisamente. Que ese Dios majestuoso y gigante se hizo hombre y nació en un pesebre en Belén. Y cantamos, ¿no? Ropo pom pom, el camino que lleva Belén. Ni sabemos ni qué onda, hermanos. Y se los ponemos a nuestros hijos. ¿Cuánta gente tiene como tradición aquí en México poner un nacimiento en su casa? Y le ponen que los pastorcillos y el angelito allá arriba de la cosa esa, ¿verdad? ¿Y qué más ponen? Ah, patitos. Los reyes que llegan con regalos y todos, ¡ay, qué lindo! Y aquí nos ha tocado ver que llevan al monito, que es el niño, y lo llevan al monito, al muñeco, y lo llevan ahí a que lo vistan, ¿no? Y ahí usted ve a cada rato, se viste niños Dios, ¿no? ¿Qué es eso del niño Dios? ¿Qué es eso? ¿Sabe que la gente no entiende que lo que están representando ahí es la encarnación misma del único Dios verdadero? Haciéndose carne, hermanos, yo se los he dicho a ustedes y sigo convencido, ese es el milagro más grande que ha existido y que va a existir jamás. Dios mismo tomando la forma de hombre, semejanza de hombre, nació de una virgen. Escuche lo que dice Gálatas 4:4, nada más escúchelo. Vea, allá está el plan de Dios de la eternidad y dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios, dice la Biblia, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley. Lo envió cuando era el tiempo. Estaba el plan de Dios y Dios dijo, ¿sabes qué? Hijo, ya es el tiempo. Necesitas ir, porque cuando vayas aquí, aquí vamos a hacer esto y aquí vamos a hacer lo otro. Ese es el tiempo. Y no sabemos si fue un 25 de diciembre del año cero, ¿verdad? No sabemos, pero hermanos, en un punto en la historia, ese Dios al cual usted y yo clamamos, en el cual usted y yo creemos y confiamos, se hizo hombre y nació, hermanos, en un pesebre, en una ciudad definida, en un punto de la historia definida. ¿Todos ustedes tienen su acta de nacimiento? ¿Saben a qué horas nacieron? ¿Puede identificar algo? A lo mejor, pero el día sí saben, ¿verdad? ¿El mes? Algunos dicen, ya ni me acuerdo, ¿no? No había actas de nacimiento en ese entonces. ¿Sabe usted? Usted tuvo un punto en la historia en cual usted nació. Y lo que le estoy diciendo aquí es de que el Hijo de Dios tuvo un punto en la historia en el cual tomó nuestra naturaleza, tomó nuestra semejanza, se hizo como nosotros. Ese, mi hermano, es el milagro más grande. ¿Y a poco no? Dígame la verdad, podríamos sin ningún problema celebrar Navidad en este día. Yo puedo celebrar que el Hijo de Dios se hizo carne hoy. Yo lo puedo celebrar. Usted pensará que estoy loco. No, ahora tampoco me voy a poner mi gorrito de Santa Claus, ni voy a andar con mi luz de bengala. Pero yo puedo celebrar perfectamente hoy sin ningún problema que el Hijo de Dios se hizo hombre. Vino a esta tierra y nació y murió en esta tierra, tuvo carne, tuvo huesos como yo los tuve, hermano, y yo los tengo. El Hijo de Dios haciendo esto. Quiero ir un misterio. Vaya Timoteo, vamos a ir un misterio, a ver qué le parece. Timoteo, primera a Timoteo, capítulo 3. Primera a Timoteo, capítulo 3. Ahora, le voy a decir algo para que no vaya usted a pensar que ando hablando cosas extrañas. En la Biblia vamos a encontrar 7 misterios. En el Nuevo Testamento hay 7 misterios, ¿ok? vamos a ver es uno de los siete. Lo que mucha gente no sabe es que los misterios de la Biblia, los misterios del Nuevo Testamento, no son misterios en el sentido que nosotros lo ponemos, ¿verdad? De quién mató al mayordomo. Es un misterio, ¿verdad? ¿Habrá sido la cocinera o el sastre o la señora rica? Es un misterio. Nadie sabe, hermanos. En la Biblia, los misterios del Nuevo Testamento son cosas que nadie sabía antes, pero que ahora nos han sido reveladas a nosotros. Quiere decir que si usted no entiende los misterios del Nuevo Testamento, no entiende el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento, esos misterios se abren. Vamos a ver uno. Timoteo capítulo 3, versículo 16. Vea que dice: e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Nada más para picar las costillas, hay en la Biblia el misterio de la iniquidad. Estúdielo. Pero aquí está el misterio de la piedad. Es grande, dice Pablo. Indiscutiblemente es grande el misterio de la piedad. ¿En qué consiste el misterio? Vea la primera cosa que dice: Dios fue manifestado en... ¿Cómo es eso? ¿No parece un choque, hermano? Dios, lo más grande, carne, esto. Y dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué más dice? Justificado en el Espíritu, con mayúscula, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahí nos está describiendo que ese Dios majestuoso hizo esto. Bajó y volvió a subir. Y es lo que estamos viendo aquí. Aquí apenas estamos viendo la bajada, hermanos. Vamos de bajada. Cuando vayamos allá al versículo 9, 10, 11, vamos a ver la subida. Y vamos a entender dónde está en este instante, mientras usted y yo hablamos, dónde está. Pero quiero que usted entienda qué hizo. Se hizo hombre. No le trae, ¿qué, hermano? Consuelo. De saber que Dios entiende perfectamente lo que usted pasa, lo que usted sufre. Un rey, a lo mejor, aquí en este mundo, no entiende lo que yo sufro, lo que yo paso. Pero él sí, porque él ya lo pasó. Y peor que yo. Y más fuerte que yo. No puedo ir con Dios y decir, es que la verdad tú no entiendes. Tú estás allá en tu gloria, ¿verdad? Allá los ángeles te traen tus limonadas. Pero aquí yo tengo que trabajar. Tú no entiendes. ¿Cómo no? Sí entiende. Él vivió 30 años sometido a su papá trabajando en el taller de carpintería. 30 años, hasta los 30 años, trabajando para su padre. Y un padre judío, no crean que era como los que hoy, ¿verdad? Que nos ponen carita a los hijos y ay, nos derretimos, ¿verdad? Sí, hijo, haz lo que quieras, aviéntate del techo, sí, hijo, lo que quieras. Un padre judío estaba todo el tiempo, hermano, firme en la escritura, criando a sus hijos. Y Jesús creció así. ¿Tú crees que no te va a entender? ¿Tú crees que va a haber algo que él no va a comprender? Entonces, sencillamente, hermano, lo que quiero que usted y yo veamos es que él se hizo hombre. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué es? ¿Usted es marciano? ¿Es un ángel? ¿O es un bicho? ¿Qué es usted? Es un hombre. Hablo genéricamente, ¿verdad? Usted es un hombre, es un ser humano. Y hay gente que son seres humanos y se creen que no lo son. Creen que son superiores a los demás hombres. ¿Se acuerda que vimos que nos dice la Biblia que es la regla, la clave para la humildad? En el versículo 3 de Filipenses, ¿se acuerda? Cuando dijo, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Pero nosotros hacemos lo contrario. Todos somos humanos, pero creemos que habemos humanos que somos mejores que otros, ¿no? ¿Ha oído usted cómo empezó el nazismo? Nazismo ese de Heil Hitler. ¿Ha oído? Empezó con una filosofía de una raza superior, la raza aria, con piel blanca, complexión de cierta, como la mía, ¿verdad? Sí, de cierta manera, altos, rubios, de ojos de cierto color, con un idioma perfecto. ¿De qué te ríes, Ruth? La raza aria. Todos nosotros, hermanos, que tenemos piel de otro color, que somos medio chaparros y que la panza como que sale y la joroba, somos razas inferiores. Entonces, para los nazis, una de las razas peores eran los judíos. Y usted sabe la historia, el resto de la historia. ¿Sabe por qué empezó eso? Por un hombre y una escuela de pensamiento que empezó a creer que había una raza entre los hombres, una que era superior. Y de ahí viene precisamente los racismos, el racismo, ¿no? El güero cree que es superior a los demás, generalmente, ¿verdad? El negro, el que tiene piel negra, que simplemente son los pigmentos de la piel, sus genes son idénticos, todos son hombres, pero cree que es, o piensa, o le hacen ver que es inferior a otros. Y hermanos, siempre se ve eso, y hoy en día lo seguimos viendo. Pero bueno, entre nosotros, ¿qué? No hay racismo, pero a veces sí hay tanto orgullo de creer que yo soy superior al otro. Porque es que yo tengo tal color de piel, y ese mira los pelos parados así, ¿no? Ese es... Mira, ese nació en aquel estado de la República. Yo soy superior porque yo nací en la capital, en el Estado de México, nací, ¿cómo va? Y oh, se nos empieza a subir, ¿no? Yo nací en la frontera, ¿verdad? Y ahí se pega, ¿verdad? Y empezamos a creer, hermano, somos humanos todos, pero por una extraña razón empezamos a querer escalar y subir por encima de los otros hombres. ¿Y él qué vino a hacer? Hacerse como uno de nosotros, somos iguales, hermanos. Y vemos tristemente gente que tiene un concepto tan equivocado y errado de esto, hermano, que cree que es una raza superior. Somos tan orgullosos, hermanos, tan orgullosos. Ahora, entre nosotros, claro que hay diferencias. Le voy a hacer una pregunta: ¿en qué se parece usted a George Bush? Serio, ¿en qué se parecen? Que somos humanos. Bien. ¿Tiene dos brazos usted? Bush, ¿cuántos tiene? Bush. Dos igual. Usted tiene dos igual. Él no tiene una antenita por aquí, ¿verdad? Que lo hace superior a usted. Fox tendrá botas, usted no, pero es igual, es humano. ¿Qué lo hace usted diferente de la reina de Inglaterra? Nada. Claro, somos humanos. Ahora, somos humanos. Pero ella es reina. Yo no. Bush es presidente de la nación más poderosa. Yo no. Dentro de los seres humanos, hermanos, tenemos nuestras famosas pirámides de estructuras, ¿verdad? Acá están los más ricos y poderosos. Acá están los más desvalidos, los más pobres, los que tienen menos oportunidades, ¿no? Y así, son más poquitos y más, mucho más acá. La pregunta es, si Jesús se hizo hombre, este que está acá es hombre, ¿no? Y este que está acá también es hombre. Bueno, ¿qué se hizo Jesús? Fue hombre, pero ¿dónde estuvo en esta escala? Dice la Biblia, precisamente, que ese es el cuarto paso aquí, ahí a la mitad del versículo 7, hermano, tomando forma de siervo. Se hizo siervo. Hermano, o sea, entre los hombres, era humano, pero ¿ha pensado usted que pudo haber sido rey y seguir siendo hombre? ¿Pudo haber nacido en un palacio real allí en Jerusalén? ¿Pudo haber hasta nacido en el templo, hermanos? ¿Pudo haber nacido padre de un señor millonario y seguiría siendo hombre? Pero lo que vemos aquí, hermanos, en la Biblia, es que él tomó forma de siervo. ¿En dónde nació? ¿Sabe qué es un pesebre? Nosotros hemos hecho como que la palabra pesebre la hemos hecho como que... ¡Ay, disculpe, qué bonito, ¿no? Un pesebre, qué lindo. Le ponemos pajita y ¿qué más? Un burrito que nunca huelen, ¿verdad? En los nacimientos. Pero ¡ay, el pesebre! ¿Qué es un pesebre? Donde come los animales, donde toman agua los animales. Ahora, ¿alguno de ustedes ha visto un pesebre de adeveras? No los pesebres de los nacimientos. Un pesebre de adeveras. ¿Alguien lo ha visto? ¿Cómo son? No los pesebres de los nacimientos. Un pesebre de adeveras. ¿Alguien lo ha visto? ¿Cómo son? Explíquenme, ¿cómo son los pesebres? ¿Llenos de qué? Imagínense que está la vaca comiendo y luego se da vuelta, ¿no? En el pesebre. Están llenos de suciedad. Huelen horrible. ¿Mande? horrible. Yo no sé, hermanos, ¿qué más hay ahí? Pero está, son feos. Y mire, ve a dónde va. Bajó aquí, no se aferró, se despojó, se hizo como los hombres, con cualquiera, pero no se conformó, no se detuvo ahí. Bajó todavía más. Y nació en un pesebre, en una ciudad pequeñita. ¿Se acuerda qué dice la profecía? Y tú, Belén Efrata, eres la más pequeña entre tus hermanas, pero de ti saldrá el que será el libertador de Israel. Un pueblillo, hermano. Hábleme de un pueblo, el nombre de un pueblillo así, que ni está en el mapa. San José de las Ciruelas, ¿no? Que nadie, ¿y eso dónde está? Entonces tienes que decir, mira, está en la comunidad de San Juanico, municipio de fulano, estado de tal, y tienes que dar todas las direcciones, ¿verdad? Y luego hay el de arriba y el de abajo, y el del medio, y el grande y el alto, y montón de pueblos. Belén era así. ¿Era Belén? ¿Qué? Estaba en una provincia, hermano, perdidísima. Jesús mismo vivió en su tiempo en una provincia despreciada. Era el Galileo. ¿Se acuerdan cuando va uno de los discípulos y le dice, oye, hemos hallado al Mesías? ¿Quién es? Jesús de Nazaret. Y dice, ¿de Nazaret? ¿Qué de bueno puede salir de Nazaret? Y llega Jesús y le dice, tú eres Andrés, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Te vi debajo de la higuera. ¡Oh, tú eres el Mesías! Así caí. Dice, no, espérate, lo que vas pues. Pero se fija a dónde llegó nuestro Señor, su Señor. Mire, hoy hace rato estábamos cantando y adorándolo a Él. ¿Ya vio dónde estuvo? A ver si no le da cosa. Ay, mi Señor, anduvo en un pesebre, uy. Ya no me voy a juntar con Él. Porque anduvo en un pesebre y se juntó con la chusma. Hermano, ¿ya vio usted y se dio cuenta que Él se hizo siervo? Le voy a dar unos pasajes y vamos a terminar con unas clases de matemáticas. No es cierto, ya se asustaron. Vayan a Lucas 22. Lucas 22, por favor. Quiero que vea Lucas 22, versículo 24. Lucas 22, 24. Por favor, encuentre este pasaje, es muy importante. Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Fíjense, están los discípulos y de volada discutiendo a ver quién iba a ser el mayor. Versículo 25. Pero él les dijo, miren, Lucas 22, 25. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y luego les hace una pregunta, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? En una casa de ese tiempo, claro, había mayordomos, había los criados y el amo. Ahora, ¿quién se sentaba a la mesa? ¿El mayordomo o el criado o el amo? ¿Quién andaba sirviendo, corriendo, verdad, para poner las servilletas y todo? ¿Quién andaba haciendo eso? El criado. Pregunta Jesús, ¿quién se sienta a la mesa? A ver, pues el amo, él dice, siga leyendo el 25, no es el que se sienta a la mesa, ¿quién es el mayor? El que se sienta a la mesa. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Qué sentiría usted? Y escúcheme con mucho cuidado, no quiero usar esto como algo despectivo, pero la palabra que le voy a decir le trae a usted, trae mucha carga a la palabra. Entendemos muchas cosas con la pura palabra. ¿Qué pensaría usted si yo le dijera, ¿sabe qué? Dios anduvo de criado. No, caray, nos choca, ¿no? ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Sabe que por eso los judíos rechazaban al Mesías? Dijeron, ¿ese es el Mesías? ¿Ese mira la ropa que trae? Si yo ando mejor vestido de que él, con esta corbata. Y mira, anda en trapos. Dije que agarraron sus vestidos y se los repartieron. No traía nada, hermano. ¿No le choca a su mente oír que Dios anduvo de criado? Choca, ¿no? Pero eso es precisamente lo que quiere decir en el contexto bíblico. Yo estoy entre vosotros como el que sirve, como el que anda corriendo para traerles a ustedes, y ustedes para mí son como los que están en la mesa. ¿Qué dijo Filipenses? Considerando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso hizo su Señor. Y vamos a terminar con esto. ¿Qué tan siervo era? ¿Cómo se veía él a sí mismo? Y más importante, ¿cómo lo verían los demás a él? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar la ley judía. ¿Sale? En la ley judía había esclavitud. Se permitía porque fue una manera que Dios simplemente quiso reglamentar las cosas. La esclavitud existía, pero cuando Dios les da la ley, les dice, mira, vas a tratarme bien a los esclavos. Los vas a tratar bien. Y ya después, en el Nuevo Testamento, aprendemos que él la desapareció. Pero vamos a ver Éxodo 21, por favor. ¿Alguien trae calculadora? No, yo traigo una. Ahorita se las voy a prestar a alguien que nos ayude. Pero quiero que busquemos Éxodo 21. Ahora, no se me pierda. Estamos hablando de que Jesús se hizo siervo, ¿de acuerdo? ¿Qué tanto se hizo? Muy bien. Ah, perfecto. Préstasela. ¿Quién es buen matemático? Tú eres buen matemático. Te presto esta y esa se la prestas a... ¿Quién más? A Yola, a quien quieran, préstasela. Ok. Ahorita vamos a hacer esto. ¿Ya encontraron Éxodo 21? Muy bien. ¿Qué dice su encabezado? Leyes sobre los esclavos. Es decir, Dios está diciendo... Hay gente que ha dicho, oye, eso está mal, en la Biblia dice que los esclavos... Espérate. Lo que pasa es de que cuando Dios les dio la ley a estas personas, en el tiempo en el que vivían, los trataban como si fueran menos que animales de carga a las personas. Y tú lees eso y dices, agarra a Dios, y los tenían acá abajo a los esclavos, y cuando Dios da la ley... lo sube acá, me los vas a cuidar, me los vas a tratar bien. ¿Qué dice? Vamos, hay un montón de cosas que usted puede leer en su casa, pero quiero que vea hasta el versículo 28. Cheque qué chistoso es lo que vamos a ver aquí, ¿eh? Es bien interesante. Éxodo 21:28, ¿ya llegó? Dice, si un buey acorneare a hombre o a mujer, o sea, un toro, ¿verdad?, con sus cuernos y pum, acorna a alguien, dice, a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Es decir, yo soy dueño de este buey que está aquí, y entonces ese mata a otro, entonces ¿qué sucede? Dice, lo vamos a matar, a ti no te pasa nada, pero no puedes comer su carne, nada. Es desechado. Versículo que sigue. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado. Y vea eso, hermano. Y también morirá su dueño. Está diciendo, vas a ser responsable de tus animalitos. ¿Okay? Hay que cuidarlos. Versículo que sigue. Si le fuere impuesto precio de rescate, es decir, bueno, si no quieres morirte, paga. Entonces dice la Biblia, dará por el rescate de su persona cuando le fuere impuesto. ¿Se fijan cómo está el asunto? Yo tengo mi hijo aquí o mi esclavo y mi hermana tiene su torito aquí y su torito mata a mi esclavo. Pero ya había matado a 3 y a 4. Entonces decimos, mira, si no quieres que te apedremos, vamos a apedrear al torito, pero si no quieres que te apedremos, te va a costar tanto. Entonces la persona tenía que pagar su rescate para no morir. ¿Está claro eso? Ahora, ¿qué hay de los esclavos? ¿Qué hay de los siervos? Ella es amo, pero ¿qué hay de los esclavos? Siga leyendo. Dice el 31, haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Pero ve el 32, si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata. Y el buey será apedreado. La pregunta es, hermano, ¿cuánto dinero vale un esclavo? 30 siclos de plata. Y usted es bien inteligente. Y si usted busca allá en Mateo 26... Mateo 26. Con esto terminamos. Mateo 26. Versículo 14. Mateo 26, 14. ¿Ya vio a dónde vamos? Ya se dio cuenta, ¿verdad, hermano? Mateo 26, 14. Escúchelo, si no lo he encontrado, escuche. Entonces, uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Se lo fue a vender. Qué vil, ¿no, hermano? Lo fue a vender. A ver, ¿qué me ofrecen? Yo se los voy a entregar. No le han podido prender, ¿verdad? Lo han querido agarrar varias veces y no han podido. Yo se los voy a entregar. Solitos. Los voy a poner ahí para que ustedes lo agarren. ¿Cuánto me van a dar? Y vea lo que dice su Biblia. Y ellos le asignaron... ¿cuánto? ¡Wow! El precio de un esclavo, hermanos. Eso costó. Eso fue, o sea, lo vieron y dijeron: ¿cuánto das por este? Lo que cuesta un esclavo. 30 piezas de plata. Ahora, a los que les di o tienen ahí calculadora, vamos a hacer un cálculo muy sencillo. Una pieza de plata, un ciclo, son 11.5 gramos. ¿Ok? 11.5 gramos. Por favor, multipliquen 30 por 11.5. ¿Cuánto es? 345 gramos de plata, ¿sí? Ahora, me puse a investigar el mercado de valores. ¿Y sabe cuánto cuesta un gramo de plata? ¿Alguien sabe? ¿Alguien vende plata? Bueno, multiplica, hermano, 345 por .60. Un gramo de plata le cuesta 60 centavos. ¿Cuál es la cantidad, hermano? 345 por .60. ¿Yola? ¿Perdón? 107. ¿No le insulta eso? Si yo le pregunto a usted, ¿cuánto cuesta usted? ¿Cuánto vale usted? Y si usted tuviera que poner un precio, ¿cuánto pondría usted? ¿Cuánto pondría usted? ¿Sabe cómo se hace eso hoy? Algo que se llama secuestro. Lo secuestran a usted y se lo venden, a usted lo venden a su familia. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por esa persona? Y usted ha oído lo que la gente paga. ¿Ya vio cuánto pagaron por él? ¿Cuánto pagaron en precios de hoy? Entre, claro, esa cuenta necesita hacer unos ajustes, pero es entre 200 pesos y 600 pesos. Eso dieron, le dieron a Judas por su maestro. ¿Entiende lo que hizo de veras, hermano? Por usted y por mí se hizo siervo. Y su persona costó, hermanos, menos de lo que hoy serían 600 pesos. ¿Qué compra usted con 600 pesos? ¿Dos pantalones? ¿Un par de zapatos? Eso costó. Él estuvo dispuesto a bajarse hasta allá. Por usted y por mí. ¿Y qué nos dice Filipenses? Hay en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, cuando yo veo eso, digo, uf, qué orgullosos, qué soberbios somos, hermanos. No queremos servir a nadie en nada. Si alguien aquí nos dice, oye, hermano, barre aquí, que no sabes quién soy yo, ni queremos, estamos tan aferrados a nuestra posición que no nos queremos despojar, creemos que somos superiores a los demás, y menos vamos a querer servir. Entonces, hermanito, se lo digo bien, bien derecho, hermano, bien, bien derecho. Su vida no va a poder ser lo que Dios quiere que sea si usted y yo no tomamos estas actitudes. La verdad, no hay atajos. No hay atajos. Usted sabe la historia, sabe cómo va a terminar. Él es Dios y empieza a bajar hasta que llega al fondo. Lo vamos a ver la próxima semana. ¿Cuál fue el colmo, hermanos? Lo máximo. Pero después de eso empieza a subir, a subir, a subir, hasta que la Biblia dice fue exaltado hasta lo sumo, lo máximo. Y de todos queremos llegar ahí. ¿Cómo es el camino? Para abajo. ¿Quiere subir? Baje. ¿Quiere que le sirvan? Sirva. ¿Quiere que le obedezcan? Obedezca usted primero. Y tenemos, hermanos, un Dios al que debemos obedecer y al que debemos servir. Tenemos una iglesia en la que Dios nos ha puesto para servir. Pero es importante. ¿Eso valgo para ti? No le protestó nada. Nada. Se entregó. Y mientras estuvo vivo, les servía. Todo el tiempo, hermano. Y vemos esos ejemplos y le digo que, esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta. ¿Tiene usted 20 años de cristiano? ¿2, 3 años, 5 años, 2 meses de cristiano? Ese es su camino. Usted y yo debemos ir para allá. Pero es al revés. El cristiano a veces, entre más tiempo, más soberbio, hermanos. Más duro. Más agarrado, más apretado. Fuimos, hermanitos, creados para servir. Y yo le animo a que usted y yo sigamos el ejemplo de él. Vea lo que hizo por nosotros. Esa cuenta que hicieron ellos, yo la tuve que hacer varias veces porque no, decía, no es posible. No es posible. Judas recibió eso por el Señor. ¿Recibió eso? No es posible. Esa cantidad, hermanos, se va en 2 pizzas, ¿no? Ese dinero dieron por mi Señor. Increíble, hermanos. Y a veces yo creo que valgo más que eso. Y nada más soy hombre. Dios me llama a servir, me quejo. Yo valgo más que limpiar baños. Yo valgo más que barrer aquí. Yo valgo más que andar cargando sillas. Yo valgo más que, hermanos, comparado con eso, ¿cuánto vale usted? Claro, vale mucho porque por eso Cristo lo vio y dijo, este vale mucho y vino por usted. Pero usted y yo tenemos que seguir ese ejemplo, hermanos. Hay que seguir ese ejemplo. Es la exhortación de la Biblia. Señor Jesús, queremos pedir en esta mañana que tu Espíritu Santo traiga a nosotros la convicción por entender qué hiciste. A veces de verdad que somos tan orgullosos que pretendemos que entendemos las cosas. Pretendemos entender en qué consiste lo que hiciste tú y sabemos y decimos a otros que tú nos amaste tanto, que moriste en una cruz. Pero Señor, a veces no entendemos todo lo que hubo atrás. Hubo una actitud, hubo una acción en la cual tú te despojaste, después continuaste el camino hacia abajo haciéndote como hombre. Y no solo hombre, sino entre los hombres fuiste siervo, lo más bajo de los hombres. Señor, hasta este punto yo creo que hay mucho que nosotros tenemos que imitar. Vivimos con vidas soberbias, Señor, creyéndonos mejores que otros, a lo mejor siéndolo, pero Señor, el ejemplo es de que tú siendo mejor que nadie, tú te humillaste, Señor, y te hiciste igual a nosotros y aún más abajo que lo que todo mundo estamos, Señor. En esta pirámide social, tú estuviste hasta abajo como siervo. Lavaste los pies a tus discípulos. Y para los hombres tú costaste, mi Señor, nada menos que 30 monedas de plata. Seguramente, Señor, todos los que estamos aquí, nada más en lo que traemos puesto hoy, Padre, traemos más que eso. Y a veces creemos que valemos más, Padre, y que somos dignos de mejor trato, y merecemos un lugar mejor, y ser tratados por la gente, y con respeto y dignidad. Y estamos aquí para servirte, Señor. Somos tus siervos. Ayúdanos a entender qué hiciste tú y seguirte en ese camino. Hay algunos de mis hermanos aquí que están en un proceso de discipulado. Señor, oro y te pido a ti esta mañana que entiendan que el discipulado no es aprender más. El discipulado es aprender a servirte más, a ser más humildes. Es un camino hacia abajo. Y ayúdanos, Señor, empezando con mi vida, a ser un ejemplo, a demostrar, Señor, que esto se puede hacer, vivir una vida de servicio para ti. Pero Señor, aprendimos que esto no puede suceder si la primera actitud que vimos la semana pasada no está en nosotros, si yo no soy humilde, si no estoy dispuesto a no aferrarme, a despojarme, Señor, nunca podré hacer lo demás. Y repetimos que hay algunos de nosotros que estamos demasiado aferrados a títulos, a posiciones, a prestigios, a imágenes, aún algunos de nosotros a pecados. Y queremos, Señor, entender que debemos dejar eso para poder seguir este camino. Gracias porque tu Biblia es tan clara, nos duele, nos pega, Señor, el saber que estamos tan alejados a veces de tu patrón, de tu regla, pero queremos seguirla esta mañana. Ayúdanos a dar un paso a la vez. Empezar con una actitud, despojarnos de lo que sea necesario, entender que somos iguales a los demás, pero que entre lo igual que somos, no somos llamados a ser reyes, somos llamados a ser siervos, para entonces en el futuro reinar contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a mis hermanos. Yo les bendigo y te doy gracias por el privilegio de tener gente tan dispuesta, tan abierta en su corazón a oír tu palabra y tu dirección. Bendícenos y ayúdanos esta semana a hacer la diferencia por demostrar que se puede ser siervo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.